Bueno, feliz tarde, feliz noche para todos, Dios les bendiga y gracias por estar aquí en esta reunión de hoy, viernes 8 de marzo. Hoy, como ya sabemos, el tema es cuál es el periodo profético que alcanza la segunda venida. Y bueno, vamos a comenzar entonces recordando lo que es la redacción de ese principio o de ese hito profético que vamos a estudiar el día de hoy. El hito que nos corresponde estudiar es el número 9 y está redactado de la siguiente manera: que el error de los adventistas en 1844 fue en relación a la naturaleza del evento que debió ocurrir. El error de los adventistas en 1844 fue en relación a la naturaleza del evento que debió ocurrir, no al tiempo. Que ningún periodo profético es dado que alcance la segunda venida, pero que el más largo, los 2.300 días de Daniel 8:14, terminaron en 1844 y nos llevaron a un evento llamado la purificación del santuario. Entonces, tenemos pues aquí, digamos, un resumen de lo que era este punto doctrinal, que abarca varias cosas, ya lo vamos a ver. Pero justamente está tocando, en resumidas cuentas, el periodo profético de las 2.300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Eso es básicamente lo que está tratando este hito. Recordémonos lo que hemos estudiado en el pasado, que los pioneros dijeron que estas 28 doctrinas, o estos 28 hitos, o estos 28 fundamentos doctrinales, eran un resumen, un compendio, un resumen de lo que unánimemente creían todos los adventistas en todo el mundo, que había sido escrito con la finalidad de que la gente conociera la doctrina un poco, y en lugar de estar allí especulando o hablando lo que no era acerca de la iglesia adventista, fue redactado con ese propósito, pero que no tiene ningún sentido de autoridad como un credo, como un manual, como una doctrina que si no se dice así, si no se explica de esa manera, entonces se tiene autoridad para borrarse a las personas. No, nunca fue ese el objetivo con hacer los hitos. Y que ya de entrada, tenemos que recordar que ese es el primer cambio, ese es el primer y gran cambio que ha hecho la iglesia hoy día. Ha convertido las 28 doctrinas, o mejor dicho, sus 28 doctrinas, que estamos viendo cómo han sido cambiadas, pero han convertido las 28 doctrinas que tienen como un credo, como un manual, como algo para desfraternizar. Sin embargo, estas 28 doctrinas que eran, creemos que son verdaderas, sin embargo, los mismos pioneros no la habían colocado como un fundamento de fe, porque el único fundamento de fe, como ya vimos, es la Biblia y la Biblia sola. Sin embargo, sí representan lo que unánimemente creían. Entonces, unánimemente, ¿qué creían? Creían primero, el primer punto que creían era, reconocían el error que habían tenido en la predicación que tuvo Guillermo Miller. Sí, el error de los adventistas o de los mileritas. Reconocen su error. ¿Y cuál es el error que reconocen? Bueno, que la interpretación que le dieron a Daniel 8:14 fue errónea. El evento que interpretaron debió ocurrir fue erróneo. Vamos a leer más, vamos a recordar el versículo de Daniel 8:14 y vamos a recordar también cuál era la interpretación que le daban a este evento. Y así poder entonces recordar, bueno, eso, ¿no? ¿Cuál era la interpretación que le daban? Dice Daniel 8:14, hasta 2.300 días de tardes y mañana, y el santuario será purificado. Entonces, lo que nos comentan en el Conflicto de los Siglos, la Elena de Huay, acerca de la interpretación que tuvo Miller, es decir, inclusive nos colocan palabras que el mismo Miller expresó, En relación a esto, fue lo siguiente, y es que Miller estudió este versículo con la Biblia y descubrió que las tarde y mañana representan, obviamente, un día, según Génesis 1, es la expresión tarde y mañana tiene que ver con el día. Ahora, que en la profecía los días representan un año y por tanto esto representaban 2300 años. Y daba una fecha para el comienzo de un evento que la Biblia titulaba, o que aquí se menciona como la purificación del santuario. Entonces Miller se tomó como cierta la interpretación o el pensamiento o la idea de que santuario se refería a la tierra, de que el santuario se refería a la tierra. Entonces cuando aquí dice el santuario será purificada, él leía, en su mente leía, la tierra será purificada, y lo asoció con el versículo de Pedro que dice que la tierra sería purificada por fuego al momento de la segunda venida de Cristo. Entonces, a partir de allí, entonces dedujo que este versículo estaba dando la fecha del momento en que la tierra sería purificada en la segunda venida de Cristo, es decir, en la fecha de la segunda venida de Cristo. Entonces, hicieron los estudios, los cálculos, y llegaron a la conclusión que esto se cumplía en 1844, y por eso entonces la idea generalizada era que Jesucristo venía para 1844, la segunda venida ocurría para esa fecha. Sabemos que vino el momento en que debía cumplirse esa fecha en la que ellos esperaban el cumplimiento de este versículo, tanto en la primavera de 1844, cuando comenzaba el año, como luego en el otoño, por el estudio de el movimiento del séptimo mes, el clamor de medianoche. Y en ninguno de los momentos Jesús vino, y fue el gran chasco, y ahí se evidenció el error. Entonces luego, años después, pocos días, meses después, que estaban revisando la causa por la cual no se había cumplido la profecía, descubrieron que el error que tuvieron ellos fue la interpretación de este evento. ¿La interpretación de qué evento? De la purificación del santuario. Entendieron que el santuario que debía ser purificado no es la tierra, que nunca, 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 nunca en la Biblia se interpreta o se usa la palabra santuario para referirse a la tierra. Que la palabra santuario tiene varias interpretaciones o varios significados. O se refiere el santuario, puede referirse al santuario judío, o puede referirse a la iglesia, o puede referirse al cuerpo, que también es templo del Espíritu Santo, o se refiere al santuario, descubrieron que también se refería al original, del cual el santuario de Moisés fue una copia. Descubrieron que había un santuario en el cielo, como lo dice Hebreos y Apocalipsis y Daniel y otros pasajes de la Escritura. Descubrieron que se refería a esos significados que ya mencioné, y por tanto no se podía referir al cuerpo como templo, porque es algo que la purificación del cuerpo, del templo del cuerpo, es algo que siempre se ha pedido, que en los días de Pablo se pedía, y no una fecha específica. No se podía referir al santuario judío porque había sido pues abolido en la crucifixión de Cristo. Luego había sido destruido por los romanos y nunca más se había levantado. Y para 1844 no había ningún santuario judío. Y entendieron entonces que se refería únicamente a el santuario celestial. Y la purificación del santuario se refería a la fiesta que está en Levítico 16, que se refiere al día de expiación y que simboliza la última obra de Cristo en el cielo, como sumo sacerdote expiando el santuario y limpiándolo de todas las iniquidades que nosotros hemos depositado allí por medio de la fe en Jesucristo. Eso fue lo que lograron entender, y que ahí fue cuando entendieron cuál fue su error. Que el error, como lo dice aquí, no fue fue en la naturaleza del evento. O sea, fue que se equivocaron. Que sí se cumplió esta profecía, porque apuntaba el comienzo en el cielo de Cristo como sumo sacerdote y de Cristo asumiendo las funciones de sumo sacerdote, entrando en el lugar santísimo para comenzar el proceso de la purificación del santuario. Entonces el error no fue en la cronología, no fue en el tiempo, no fue en la fecha, sino fue en el evento. Eso fue lo que descubrieron y eso es lo que todavía seguimos sosteniendo nosotros como adventistas. ¿Sí? Por todo lo que hemos explicado resumidamente, esta profecía sigue siendo bíblica, sigue siendo válida, y el hecho de que lo que Miller predicó no se cumplió no significa que el fundamento del cual ellos lo predicaron estaba equivocado. Es decir, Daniel 8:14 sigue siendo bíblico y como dijo Jesús en una ocasión, la escritura no puede ser quebrantada. Y el entendimiento que ellos obtuvieron de este versículo luego del chasco sigue siendo correcto, es el entendimiento bíblico, porque se estudió luego con la Biblia lo que significaba santuario. Y no hay otra interpretación aquí del santuario. Este santuario no es el santuario judío, porque el santuario judío ya para el tiempo cristiano ha sido abolido. Desde que Jesús muere en la cruz y el templo y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, simbolizó el fin. Y esto lo explica mejor aún Pablo en Hebreos cuando dice que ese santuario del antiguo pacto ya había sido anulado en el momento que vino Jesús. Jesús muere en la cruz y asciende al verdadero santuario. Entonces, no hay otra interpretación posible de este versículo, sino esa. El santuario que está siendo purificado es el del cielo, y ese fue el único error, porque la cronología no estaba errada. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto que sigue siendo válido, que seguimos sosteniendo. Ahora, hay otro punto aquí, o sea, la conclusión o la continuación de este hito que estamos leyendo, donde se menciona, o se hace una declaración categórica, donde se dice lo siguiente. Otra cosa que se dice después del punto y coma es que ningún periodo profético ha sido dado que alcance la segunda venida. O sea, aquí ahora, a raíz, obviamente, del estudio y de la realidad que aconteció en 1844, entendieron que no había ningún periodo profético que esté en la Biblia que profetice la segunda venida de Cristo. Y eso, bueno, justamente es contundente y es bíblico porque, bueno, no hay ninguna revelación que coloque la segunda venida de Cristo. O sea, no hay ninguna profecía que nos diga, por ejemplo, aquí en el 8:14 para la purificación del santuario se dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. En otra ocasión, cuando se habla del periodo profético del papado, que se dice que duraría por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días, o cuando dice, y desde que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. O habla, en otra ocasión habla de 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Entonces, esos son los periodos proféticos y el periodo de los 2300 días. O sea, todos esos periodos proféticos son los que están en la profecía. También habla del periodo de a la hora, día, mes y año, que son 395 días proféticos, equivalen a años. Habla también en otra ocasión, en otra profecía, 150 años de tormento de los escorpiones, que sería la trompeta número la quinta trompeta. Y así, todos estos periodos proféticos que están en Daniel y Apocalipsis, el más largo, el más extenso, el que cubre más días, es este, 2300 días de tarde y mañana. Y todos los que hemos mencionado juntamente con las 2300 días ya se han cumplido. O sea, no hay ningún periodo profético en la Biblia que nos mencione ningún otro evento que falta por cumplirse. O sea, todos los periodos proféticos mencionados en las Escrituras, en las profecías específicamente, ya se han cumplido. Ya se han cumplido. Los que mencioné, la trompeta, ya se cumplió. Los 150 años de la quinta trompeta, ya se cumplió. Los 395 años de la sexta trompeta, ya se cumplieron. Los 3 años y medio de Daniel 7, ya se cumplieron. Que son los mismos 42 meses y son los mismos 1260 días que se refieren al periodo del poder papal en la Edad Media. Ya se cumplieron desde el 538 hasta 1798, eso se cumplió. Ahora luego los 1290 días que se refieren en Daniel capítulo 12, hablando desde el momento que se quita el continuo y se pone la abominación desoladora, también se refiere al papado. Justamente el papado es esa abominación asoladora. Y se quita el continuo para darle paso al papado. Y desde el momento que se quita el continuo pasarían 1290 días. Eso lleva desde el 508 hasta 1798. Los 1290 días son desde el 508 hasta 1798. 508 se quita el continuo cuando el poder papal se quita el paganismo, la religión pagana, para darle paso al poder papal. Ahí se quita el continuo. Y eso se extiende hasta 1798. Y el otro periodo que está asociado dice: bienaventurado al que esperare y llegare hasta 1335 días. Si sumamos 508 a 1335, nos lleva a 1843. Y luego, el otro periodo, el más largo, es este, Daniel 8:14, que nos lleva hasta 1844. De allí, o sea, ese es el último año de cumplimiento de periodos proféticos. No hay otro periodo profético más largo. No hay ningún periodo profético que alcance hasta la segunda venida de Cristo. Hoy día han habido, predicadores que auguran justamente un periodo profético que alcanza hasta la segunda venida. También son adventistas o dicen ser adventistas y hablan de que Jesús vendría al cabo de los 6000 años. Pero si vamos a la Biblia, yo de hecho siempre que alguna vez aparece alguno de estos que creen esta fecha, yo le pregunto y le digo: bueno, dime por favor qué versículo de la Biblia me dice que Jesús vendría al fin de los 6.000 años o 6.000 días, o sea, una profecía en la Biblia que señale los 6.000 días proféticos o 6.000 años. Así como Daniel 8:14 es preciso que dice hasta 2.300 días y el santuario será purificado, un versículo que diga hasta 6.000 días y entonces el Hijo del Hombre vendrá. O sea, debería haber un versículo, si esa profecía que hoy día se usa o que se predica, que la apuntan al 2031, fuese bíblica, si fuese verdadera, debería existir un versículo que diga hasta 6.000 días proféticos o hasta 6.000 días y Jesucristo viene por segunda vez. No existe. Cuando le pregunto eso, empiezan a dar vuelta, evadir y tratar de decir cualquier cosa. Y no está en la Biblia. Y lo último que terminan es apelando a: no, es que Elena de Huay lo dijo. Y nosotros creemos que Elena de Huay es profeta, obviamente, pero ella no está citando ninguna profecía bíblica en ese contexto. Y cuando ella habla de los 6.000 años, está hablando es un cálculo personal. O sea, no está diciendo que se le fue revelado. Está hablando de un cálculo personal porque muchas veces dice 6.000 años. Y lo habla como si fueran exactos. En otra ocasión dice por poco más de 6.000 años, o sea que está diciendo en esas citas que dice así, que no son 6.000 años exactos, sino un poco más. Y en otras citas dice casi 6.000 años, dando a entender entonces que no llegarían a cumplirse los 6.000 años. O sea, cuando ya habla de los 6.000 años, no lo habla con forma precisa constantemente, sino que lo menciona algunas veces 6.000, otras veces poco más, otras veces un poco menos. Eso evidencia que es un cálculo personal que ella hace, una idea que hace en cuanto a su interpretación, pero no es algo preciso. No está basado en la Biblia, porque ella cuando habla de muchas cosas, siempre saca un versículo para fundamentar lo que está enseñando. En el caso de los 6.000 años, ella no saca ningún versículo. No hay ningún versículo que ella esgrima como evidencia de eso. Entonces, justamente está basado en un cálculo que se hace en una cronología histórica, un cálculo aproximado que ella hace, pero que no tiene que ver con ninguna profecía ni con ninguna visión o revelación o inspiración que se le haya dicho: mira, en 6.000 años vendrá Jesucristo. No es nada de eso, o sea, no es bíblico, no es inspirado. Por el contrario, los que toman eso y lo interpretan así están contradiciendo el mismo espíritu de ella, porque ella, o sea, ¿quién es el mejor indicado para explicar lo que alguien ha dicho? La persona que lo dijo. En este caso, Silvana de Guay quiso decir con eso, que con esos 6.000 años que menciona, que debíamos calcular y que es una revelación de un periodo profético para la segunda venida de Cristo, ella entonces estaría contradiciendo con estos pasajes, por lo menos este par de pasajes que voy a leer de ella misma. Leo Primeros Escritos, página 75. Dice, y aquí se habla de lo que Dios le ha mostrado en visión. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios. Pero no debe depender de una fecha. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Entonces, primer punto, ¿qué le mostró Dios? Bueno, el mensaje del tercer ángel es lo que debemos predicar, es nuestra verdad presente. Debemos proclamarlo a los hijos dispersos de Dios, se refiere a todos los que son hijos de Dios y que están dispersos por la tierra, no están unidos en orden evangélico. Pero es enfática, no debe depender de una fecha. Es decir, que no podemos mezclar el mensaje del tercer ángel, la predicación de este mensaje, con la predicación de una fecha. Sigo leyendo. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas. Noten que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Entonces, todos aquellos que mezclen con el mensaje del tercer ángel alguna fecha están contrario a esta visión que Dios les ha dado a Elena de Huay. O sea que ella, cuando habló de 6.000 años, no lo habló en un sentido de una fecha, porque si no se estaría contradiciendo ella misma y entonces estaríamos teniendo la evidencia concreta de que ella es falsa profeta. Si cuando ella mencionó los 6.000 años estaba dando una fecha de la segunda venida de Cristo, entonces ella misma estaba en contra de la visión que Dios le había mostrado y por tanto eso es apostasía. Esta visión, esta cita, es mucho antes de las referencias que se me encuentran en sus libros acerca de los 6.000 años. Se llama el libro Primeros Escritos porque estas fueron las primeras visiones que Dios le dio recién pasado la fecha del Chasco. Justamente le está diciendo, ¿por qué? Porque había algunos que no querían aceptar el error que cometieron. ¿Cuál error? El error de haber interpretado el santuario como la tierra y que esa fecha de los 2300 días apuntaba a una fecha de la segunda venida de Cristo. Entonces estaban recalculando las 2300 tardes y mañanas, le estaban colocando otro punto de inicio y estaban profetizando la segunda venida para otra fecha posterior a la del 44. Entonces ya Dios le muestra, no es así. No debe el mensaje depender de una fecha. Esa fecha ya se cumplió y el error fue la naturaleza, más no el cumplimiento del evento. Entonces, no se puede mezclar el mensaje del tercer ángel con ninguna fecha, ningún tiempo, ni un tiempo de la segunda venida de Cristo. Otra cita, esta la encontramos en una matutina que se llama Cristo Triunfante, y dice, un poquito más larga, pero buena, porque dice así: el ángel que vivía en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 10, capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Entonces, esta profecía que se cita en este libro, que ya vamos a leer lo que explica Elena de White sobre esta profecía, pero vamos a resaltar que aparece un ángel y con un pie en el mar, otro sobre la tierra, levanta su mano al cielo y jura, hace un juramento. Un juramento por Dios, porque dice que es un juramento por el que vive por los siglos, que creó el cielo y la tierra, el Creador, un juramento por el Creador. ¿Y cuál es el contenido del juramento? Que el tiempo no sería más. Explicación de esta profecía. Sigo leyendo. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. O sea, el ángel que está aquí, que presenta esta profecía, porque deciría, es Jesucristo. Sigo leyendo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. O sea, es un sentido simbólico, tierra y mar, porque representa todos los dos continentes principales, Europa y América, y representa la obra mundial. Sigo leyendo. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y ha agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Sigue, hay puntos suspensivos y luego se retoma la idea, se la cita y sigue diciendo: después que los siete truenos hubieron emitido sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel con respecto al librito: sella las cosas que los siete truenos han dicho. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Atención, aquí esta visión está hablando si usted la puede leer luego con calma el contexto, desde el principio a fin de toda la visión, está este ángel parado, que ya vemos que es Jesucristo, y tiene en su mano un librito abierto. Y a Juan se le dice: ve, toma el librito de la mano del ángel, cómetelo. Y Juan dice que él fue, se lo comió, en su boca fue dulce, pero amargó su vientre. Entonces aquí se explica que el librito, se le han quitado los sellos, y que ese librito se refiere a las profecías de Daniel. Y específicamente dice: la apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Sí, o sea que él está hablando específicamente del librito de Daniel, pero las profecías que tienen que ver con el tiempo del librito de Daniel. ¿Qué son cuáles? Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 12. Los periodos proféticos están en Daniel 7, las 1200, o sea, el tiempo y la mitad de un tiempo está en Daniel 7. En Daniel 8 están las 2300 tardes y mañana. Luego en Daniel capítulo 12 están los 1290 días y los 1335 días. Esos cuatro periodos proféticos están en Daniel. Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 12. ¿Y qué dice? Que la apertura del librito era el mensaje del libro con relación al tiempo. Sigo leyendo. Los libros de Daniel y Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los siete truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Entonces, cuando usted lea esa visión de Apocalipsis capítulo 10, va a ver que había eso, ¿no? Siete truenos que emitieron sus voces, que Juan escuchó, que lo iba a escribir y que se le dijo la orden: no lo escribas, séllalo. No hay forma, no hay forma que sepamos lo que dijeron porque quedó sellado. Pero se sabe, por la revelación de que se le da a Elena de White, de que eso ya se cumplió, porque eran sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo, y ya se cumplió. Estamos en el tiempo del tercer mensaje. Continúa y la cita. Este tiempo, que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. O sea, cuando se le dice aquí, el tiempo no sería más, no se refiere a que dejarían de sucederse la tarde y la mañana, las 24 horas, la puesta de sol. No se refiere a eso. Tampoco se refiere a que se acabó el tiempo de la gracia, sino entonces, ¿a qué se refiere? Aquí dice, el fin del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, coma, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Cristo triunfante, página 346. Entonces, la Biblia nos está diciendo aquí en esta visión, el tiempo profético no sería más. No hay ningún tiempo profético más desde que llega hasta la segunda venida. Y el cálculo más prolongado nos dice aquí, Elena de White, en visión que se le dio, llega hasta 1844. Así que aquí tenemos, digamos, el fundamento bíblico, el fundamento profético inspirado de este hito número 9. O sea, estas palabras, ningún periodo profético es dado hasta la segunda venida de Cristo, estaría basado entonces en Apocalipsis capítulo 10, donde dice que el ángel juró el tiempo no sería más, y en la visión que se le da a Elena de White, tanto en primeros escritos como en esta que está aquí, escrita en esta matutina, en Cristo triunfante. El periodo más largo son los 2300 días, se cumplieron en 1844, y lo que nos han llevado es a lo que se conoce como la purificación del santuario. Por tanto, si Elena de White estuviese pensando que 6000 años era un periodo profético que llevaba hasta la segunda venida de Cristo, si esa fuera su real intención cuando escribió eso, estaría ya contradiciéndose aquí con esta misma visión que tuvo, porque esto es una visión. Comienza diciendo, el Señor me ha mostrado. Y luego en la segunda cita es una explicación inspirada que da de Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 es una visión inspirada que muestra la interpretación de ese pasaje, de ese juramento. Entonces, básicamente, los que predican un periodo definido de tiempo para la segunda venida de Cristo son personas que están contradiciendo el juramento que hizo Cristo, porque el ángel era Cristo y el que juró fue Cristo. Entonces, están diciendo que Cristo es un mentiroso, porque Cristo juró que no había ninguna profecía de tiempo. Y luego se arrepintió Jesucristo del juramento, desechó el juramento que hizo en el nombre de su Padre y reveló a estas personas iluminadas el tiempo profético. Que por cierto, sabemos por la Biblia que Jesús mismo dijo que ese tiempo no lo sabe nadie, no lo sabe ni siquiera él mismo. No hay ninguna entonces profecía. Ese sería otro versículo. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solamente mi Padre, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, Jesús luego hace un juramento, está en la profecía, Apocalipsis 10, el tiempo no sería más. O sea, después, porque esa profecía, ya lo acabamos de leer, se refiere al movimiento adventista milerita. Y luego, en ese tiempo es que Jesús hace el juramento, según la profecía, el ángel jura en ese momento. ¿Y cuál es el juramento que hace? El tiempo profético no será más. O sea, el último periodo de tiempo profético, el último cálculo de tiempo profético, culmina en 1844. No hay ninguna profecía de tiempo, no está en la Biblia. Usted, si usted ha escuchado y ha dudado o ha creído en esa fecha que se predica, el 2031, pregúntese, ¿dónde está en la Biblia los 6.000 días o 6.000 años? ¿Dónde? ¿Qué versículo de la profecía? Porque nuestro fundamento debe estar en la Escritura. El espíritu de profecía justamente es como lo acabamos de usar. Fíjese que acabamos de usar el espíritu de profecía para que nos explique, nos dé una explicación inspirada de la profecía de Apocalipsis 10. No estamos basándonos en una visión, estamos basándonos en un versículo, porque el versículo es Apocalipsis 10, capítulo 10, versículos 5 y 6, es el fundamento bíblico, porque es Jesús allí diciendo, jurando, el tiempo no sería más. La explicación la da el Espíritu de profecía, aquí la acabamos de leer, pero el fundamento está en la Biblia. El otro fundamento está cuando Jesús dijo, el día y la hora nadie lo conoce, ni el Hijo. Otro fundamento en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús dijo, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Eso está en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles según la Biblia. Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Jesús le responde, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque algunos arguyen, no, pero es que Mateo 24 dice, lo que no se sabe es el día ni la hora, pero se puede saber el año. Ajá, pero ¿basado en qué profecía tú sabes el año? Ahora, en la Biblia, año es tiempo, porque así lo entendemos Daniel, ¿no? Será por tiempo y tiempos y la mitad. ¿Y qué es un tiempo? Un año. Entonces cuando Jesús dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, no os toca a vosotros conocer los tiempos, está hablando, no les toca a ustedes conocer el año o el periodo en que el reino será restaurado a Israel, o sea, hasta a la segunda venida de Cristo. Entonces Jesús, entonces todo esto está basado en la Biblia. Son esos versículos, Mateo 24, Hechos 1, Apocalipsis 10, todos nos son sistemáticos en decirnos el tiempo no sería más. No se ha revelado el día y la hora, ni el tiempo, el año, no se revela. No hay ninguna profecía que hable de 6.000 años o 6.000 días. Irene de Huay, que es la que se usa erróneamente, porque ninguna doctrina, ninguna profecía, ninguna predicación que deba dar un mensaje debe estar fundamentado en las visiones. Las visiones es para explicar lo que dice la Biblia, no para establecer una doctrina que ni siquiera está en la Biblia. No está en la Biblia de 12.000 años. Entonces, ese uso que se hace del Espíritu de profecía, además que es erróneo, contradice lo que ella mismo dijo de forma clara y explícita. Ella dijo que no habría ninguna profecía de tiempo y que el mensaje del tercer ángel se le mostró que no debe estar mezclado con ninguna fijación de fecha o profecía de tiempo para la segunda venida de Cristo. Entonces todo esto es para reafirmar lo que nos dice el hito número 9. Vamos a repetirlo y con esto culminamos. El error de los adventistas en 1844 fue en relación a la naturaleza del evento que debió ocurrir, no al tiempo, y que ningún periodo profético es dado que alcance la segunda venida, pero que el más largo, los 2300 días de Daniel 8:14, terminaron en 1844 y nos llevaron a un evento llamado la purificación del santuario. Bueno, esperamos que esto haya sido claro y si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, este es el momento, tenemos tiempo para poder entonces comentar o responder cualquier duda o pregunta.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.